En Canal Extremadura Radio, Primera Hora, Javier Trinidad.
Son las 9 de la mañana, seguimos en Primera Hora en Canal Extremadura Radio. Enseguida vamos a hablar con el director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Moreno, y con Jesús Usón, el fundador del Centro de Cirugía de Mínima Invasión, que lleva su nombre, sobre su candidatura a los premios Princesa de Asturias. También hoy, en el Día Mundial del Trabajo Social, va a estar con nosotros Rocío Contreras, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Badajoz, para analizar la actualidad de este colectivo. Pero antes, repasamos las noticias más destacadas a esta hora. Beatriz Rosado, buenos días.
Buenos días. Comienza la cuenta atrás para que arranque el proceso de estabilización del empleo público en la Junta. Por delante, 21 días para la primera prueba prevista para el próximo 6 de abril. Casi 25.000 personas aspiran a alguna de las 447 plazas en juego. Domingo Espósito es el director general de Función Pública.
Y a partir de ahí, hasta antes del verano, en sucesivos días se van a ir haciendo los calendarios de exámenes. Y si es necesario habilitar que sea en días laborables, se va a realizar también en días laborables, con el fin de poder cumplir la previsión temporal.
En paralelo, el proceso de concurso sin examen, en el que 22.500 personas aspiran a 2.700 plazas que se entregarían en el mes de julio.
Se está realizando la valoración de méritos que nos llevará, tras las diversas fases de los procesos selectivos, a que estuvieran en condiciones de poder tomar posesión, entrado el verano, en torno al mes de julio del año 2024.
La Asociación de Personal Interino y Laboral de Extremadura, Piltex, dudan de que en julio se hagan las pruebas, pues ni siquiera se han conformado los tribunales. También ponen duda que el proceso esté finalizado antes del 31 de diciembre. Marisa González es su presidenta.
Se viene diciendo que se ejecute la sentencia dentro del Estado miembro, en este caso de España, y que es la fijeza, puesto que España no ha legislado dentro de su normativa interna para resarcir a la víctima y sancionar a la administración que infringe su normativa.
Todavía en clave educativa, novedades en las pruebas, pero para el acceso a la universidad, la falta de ortografía se bajará hasta un 10% la nota de los exámenes a partir del 2025 en toda España. En Extremadura, los alumnos están de acuerdo con esta nueva medida.
Pero creo que también debería haber como una especie de límite, ya que, por ejemplo, un examen es tipo historia, pero alguna tilde o algo de eso que a lo mejor se te va, creo que a lo mejor no debería quitar muchísimo.
Yo considero que es importante en todo tipo de asignaturas. Al final, el vocabulario que utilizamos en historia es vocabulario que utilizamos en el día a día.
En vistas al futuro, sí creo que es necesario que penalicen la falta de ortografía.
Y este martes vuelve a subir el precio de la bombona de butano. Desde hoy cuesta 16,67 euros, tras un nuevo incremento de casi el 5%, el tercero consecutivo en la revisión de cada dos meses. Extremadura es la comunidad en cuyos hogares más se utiliza el butano. Cada año se venden aquí 3 millones de bombonas. Javier Ardila es gerente del bar Dacon de Mérida y Manolí Segovia es una usuaria de Aljucem.
Siempre he cocinado con las bombonas, tanto aquí como en otros restaurantes que he tenido, han sido así. Tenemos tres dispositivos en la cocina que necesitan de bombonas, con lo cual son tres huecos que tenemos que tener, más las que tenemos que tener almacenadas dentro.
Porque me gusta más la comida en el butano y me resulta más rápido que la luz. La luz va más lento cocinando y no saben las cosas igual. 16 euros una bombona, ahora que está 16 euros.
Y tras unos días bajando su precio, los combustibles comienzan también a subir, sobre todo la gasolina, un incremento que llega justo antes de la Semana Santa. Y más asuntos, el Servicio Extremeño de Salud tendrá que pagar una indemnización de 218.000 euros a los familiares de un paciente de Guareña de 48 años por un diagnóstico equivocado antes de que le diese un infarto a causa del cual murió. Ocurrió el 3 de enero de 2020. La familia solicitaba 240.000 euros por mala praxis al Servicio Extremeño de Salud. Luis Moral, cuéntanos.
El paciente había acudido al centro de salud de Guareña con dolor en tórax y cuello, mareo y náuseas. Se interpretó erróneamente un electrocardiograma. Ello hizo que le trasladaran al hospital de Mérida en una ambulancia convencional, lo que retrasó su reanimación tras una parada cardiorrespiratoria que le costó la vida. No pudieron reanimarle hasta que llegó al centro hospitalario, donde falleció. Los abogados de sus familiares consideran inaceptable esa equivocación. una indemnización que se suma a la de 178.000 euros que la Junta deberá abonar también a la familia de otro paciente de Cáceres por demorarse 3 años en tratar un cáncer. En 2019 se le hicieron pruebas que indicaban lesiones, pero no le diagnosticaron el tumor hasta 2022. Ese mismo año falleció.
Gracias, Luis. Y en Crónica Nacional, 6 personas han muerto, 2 de ellas guardias civiles, en un control de tráfico, la AP4, sentido Sevilla, a la altura de Los Palacios. El suceso se ha producido esta madrugada después de que un camión articulado saltara el dispositivo y además 3 heridos graves. El conductor del camión ha dado negativo en el control de alcoholemia y drogas y ha sido detenido. Las causas de este siniestro parecen en principio accidentales. El conductor del vehículo articulado habría maniobrado bruscamente tras recibir el alto de la Guardia Civil, desviándose hacia el arcén y arrollando a los 3 primeros vehículos policiales y al menos otros 2 vehículos civiles que estaban dentro del dispositivo. Y de vuelta a nuestra región, nuevo tiroteo en Badajoz. Apenas 2 semanas después del asesinato de un hombre en un bar, ocurrió en la tarde del domingo en la barriada de Las Moreras. Los pasajeros de un vehículo dispararon contra una furgoneta y la fachada de un edificio de este barrio sin que se produjeran heridos. Y en Cilleros está siendo investigado un hombre de 53 años por robar y dañar un radar de control de velocidad para no descubrir que conducía indebidamente un coche de empresa. Y un apunte más, hoy es el Día del Padre y puede que hasta ahora más de uno no tenga aún regalo para el suyo.
Todavía no, pero ya pensaré algo porque se lo merece además. Lo típico, una taza o alguna carta siempre que se la regalo con mi madre.
Siempre cae algo, una zapatilla o un pantalón, sí, hombre, se lo merecen también, ¿no?
Pues lo más sencillo que te... No me gustan las cosas grandes ni las cosas que se embargan mucho ni nada. Lo más
pues una empresa extremeña, Finder, ayuda a encontrar la mejor opción utilizando la inteligencia artificial. Respondiendo a una serie de preguntas, tendremos el éxito casi asegurado. Germán Gómez, su creador, explica cómo funciona.
Una persona muy importante dentro de la plataforma que te va a ayudar de una manera muy amable y entretenida a encontrar el regalo perfecto para quien necesites. Y en una conversación pues te va a ir preguntando cómo es esa persona, cuáles son sus necesidades, sus gustos, su personalidad, el motivo por el que le regalas, la afinidad que te une a ella. Entonces, recoge toda esa información, la procesa en nuestro algoritmo que está basado en inteligencia artificial y te muestra en tiempo real cuáles son los regalos que más se adecuan al perfil de la persona que va a regalar.
Vamos a conocer ya la previsión del tiempo para hoy. Magda Pavón, buenos días.
Buenos días. Pues hoy tenemos un ambiente tranquilo sin grandes cambios en este último día de invierno. En las primeras horas el cielo estará despejado, aunque conforme avance el día irá ganando nubosidad asociada a un nuevo frente que, bueno, tendrá más afectación ya mañana. Las temperaturas se mantienen sin cambios, con mínimas que han vuelto a marcar valores en torno a los 10 grados. De igual modo, las máximas se prevé que lleguen a los 25 en zona de centro y sur, marcando valores más altos, 26-27 en el suroeste. En el norte alcanzaremos los 23 grados. La calima seguirá presente, principalmente en el centro y este de la región, aunque se irá retirando a lo largo del día, con el desplazamiento de la masa de aire cálido. El viento será flojo del oeste.
Gracias, Magda. Así afrontamos el último día de invierno con temperaturas primaverales, Javi.
Gracias, Beatriz. Pues en unos instantes vamos a hablar de esa candidatura del Centro de Cirugía de Mínima Invasión a los Premios Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. También vamos a hablar de la situación de los trabajadores sociales en la región, que hoy celebran su día. Pero también queremos saber en qué trabajan nuestros compañeros del Sol Sale por el Oeste en un programa que empieza dentro de poquito más de una hora. Mané Bañegil, buenos días.
Buenos días, Javier Trinidad. Me parece a mí que esto del Centro de Cirugía de Mínima Invasión le pasa como a Murakami con el Nobel. Todos los años está ahí en el que hay nominado, que si no sé qué, y al final no acaban de
bueno,
dárselo.
Vamos a cruzar los dedos, vamos a ver si este año puede ser.
Porque hay que presionar, que cruzar los dedos por sí solo no vale, Javier, un poco. En fin, bueno, venga, vaya, hoy es martes, vamos que me lío. Hoy es martes, hoy es Día del Padre, felicidades, Javier,
muchas gracias,
por la igual, parte que
igual,
te toca.
Igualmente, además, tú doble.
Pues claro, porque tengo 2 chavales, claro,
no,
vale.
Por José
Manuel, sí, claro, mi nombre es José Manuel, tienes razón, tú también tienes 2, pues claro. Eso, vale. En fin, bueno, que la primera hora ya sabéis que todos los martes se pasa a nuestra abogada de cabecera, Anabel Rodríguez, y hablamos de temas jurídicos que están ahí un poco pendientes. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, del complemento de maternidad para los padres ya jubilados, ¿vale? Y también vamos a hablar con la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, ¿vale? Porque se suman a las voces de millones de mujeres que denuncian muchas de las vulneraciones vulneraciones de derechos que se producen. A partir de las 11, el tema nuclear, que está a través de moda, el presidente, el CEO de Iberdrola la semana pasada, que se dijo que intentarían a ver que con el gobierno presionarles un poco para que Almaraz, aunque claro, hay muchos impuestos, en fin, entonces, bueno, vamos a hablar.
Es una novedad ya que diga que van a pedir la...
Bueno, igual lo ha pedido con la boca pequeña, luego ya veremos. El caso es que vamos a hablar hoy.
Eso. Te estoy diciendo que va a ser muy interesante el tema.
Pues nada, vamos a hablar con el presidente del Foro Nuclear, con Ignacio Araluce. Y bueno, luego también pasará David López Rey por aquí, porque el jueves creo que es el Día Mundial de la Meteorología. Entonces, bueno, pues va a contar un poco cómo consiguieron que todos los organismos nacionales se unieran para que los datos se pasaran y tal. Una cosa muy, muy curiosa me ha dicho David que quiere abordar hoy.
Cuestión de tiempo,
efectivamente, tú lo has dicho. Habrá música, como siempre, con Javier Llanos. A la 1:45, el profesor Antonio Pinilla se va a pasar también por aquí. Bueno, no se va a pasar por aquí, porque tienen una movilización en las puertas de la Facultad de Filosofía y Letras, porque parece ser que la universidad quiere quitar un máster de investigaciones históricas y, claro, están preocupados, consideran que no es lo correcto y, bueno, queremos que nos cuente un poco su historia. Y, como cada 15 días, el colectivo Cala se pasa por aquí para hablar de nuevas masculinidades, Javier. Esto es lo que tenemos hoy preparado, ya sabes, actualidad, todo lo que pase, pim, pam, participación de la gente, el Twitter, la vida,
¿qué pasa?
Un abrazo y felicidades, Javier. Gracias, muchas Mané. Gracias a ti.
Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y vemos ya cuál es la situación. Ahora, las principales reivindicaciones de los trabajadores sociales de Extremadura.
En Canal Extremadura Radio queremos contar contigo. Somos Canal Extremadura Radio. Te informamos y te entretenemos. Canal Extremadura Radio. Escúchanos.
En Canal Extremadura Radio te contamos todo el deporte de la región. Fútbol, baloncesto, tenis, pádel, balonmano, escalada, atletismo, motocross, piragüismo, tenis, pádel, golf. Canal Extremadura Radio. Somos deporte.
Hoy, tercer martes del mes de marzo, se celebra el Día Mundial del Trabajo Social, que este año tiene como lema Buen Vivir, un cambio transformador para un futuro compartido. Queríamos acercarnos en esta fecha al colectivo de trabajadores sociales de Extremadura y para ello saludamos ya a la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Badajoz, Rocío Contreras. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es una jornada para reconocer la importante labor que desarrollan, pero también para reivindicar, ¿no?
Sí, es un día importante para nosotros. Tenemos la oportunidad de que los medios y ciudadanía nos escuche y es el día para contar cómo nos ha ido el año anterior y qué planificamos.
¿Y cómo les ha ido?
Pues bueno, no todo lo bien que nos hubiese gustado. Es verdad que pues una profesión joven, es una profesión con desarrollo, pero es una profesión con historia y nos encontramos prácticamente en el punto de partida cuando hablamos de Extremadura. Seguimos igual, sin un desarrollo normativo de la Ley de Servicios Sociales, seguimos con una estructura basada en el asistencialismo y no en la promoción comunitaria. Bueno, entendemos que también ha habido un cambio y que hay que darse cuenta de las necesidades. Pedimos ser más visibles con la consejería, la dirección general, para poder plantear los cambios que se necesitan y, bueno, pues que la ciudadanía también sepa que se puede hacer mejor y que nosotros queremos hacerlo mucho mejor.
¿Cuáles serían esos cambios que solicitan, muy brevemente?
Pues en principio queremos una estructura que sea unificada y que garantice la calidad de la intervención social para las personas, vivan donde vivan. En Extremadura los servicios sociales dependen únicamente de los ayuntamientos, y hay cientos de ayuntamientos y cientos de modelos de intervención. Eso no garantiza un cambio, no garantiza la calidad de la atención, y no se aboga por lo comunitario, sino por lo asistencial, por cubrir las necesidades básicas y no poner en el centro de la intervención a la persona y a sus derechos, sino únicamente a sus necesidades básicas. También queremos reivindicar que los servicios, los trabajadores sociales, sanitarios, seguimos sin estar reconocidos como especialización. Y bueno, pues queremos desde el colegio, queremos darle visibilidad a esa falta también de profesionales en el ámbito sanitario, desde la atención primaria, hospital, salud mental, planificación familiar. Somos pocos y es una provincia enorme con grandes distancias y con diversas complejidades que se tienen que abordar con suficientes profesionales. Para ello vamos a participar en un estudio a través de la creación de un atlas del trabajo social sanitario junto con la Universidad Abierta de Cataluña, y intentaremos presentar esos datos el Día del Mundial del Trabajo Social Sanitario en octubre. Uh-huh. Quizás, pues no por último, sino bueno, por orden, darle visibilidad a las compañeras y compañeros que trabajan en el tercer sector, visibilidad y legitimidad como profesionales de pleno derecho y profesionales dignos y con capacidad, porque bueno, no sé si la gente conoce la diferencia entre un profesional que trabaja en una ONG, que trabaja en una fundación, y un profesional que trabaja en la administración pública. Sus requerimientos técnicos, sus requerimientos de colegiación son exactamente los mismos, y también pedimos a la administración que se valore la labor de las compañeras y los compañeros que están en el tercer sector, que se abogue por la calidad y que es algo que se luche contra el intrusismo profesional.
Entiendo por sus palabras que faltan profesionales en la región, aunque tengo entendido que la Ley de Servicios Sociales del año 2015 establece una ratio de un trabajador social por cada 3.000 habitantes. ¿Esto se cumple?
Sí, el problema es que no es solo la cantidad de... Tenemos que ser capaces de ir un poco más allá. No es solo una ratio por población, es un ratio por complejidad. Sí se cumple, pero no todas las poblaciones tienen las mismas complejidades. A lo mejor donde hay 3.000 para un compañero o una compañera, hacen falta más porque la complejidad social de la zona sí lo requiere. Hay que ser valientes e ir un poco más allá, no solamente a las ratios. Y luego, en cuanto a hospitalarios, ahí no hay opción a cumplir ratio porque bueno, el hospital de Badajoz tiene 4 compañeras. Para todo, por ejemplo, el universitario tiene 4 compañeras.
Son los trabajadores sociales son un buen termómetro para ver cómo está la situación social en los pueblos. ¿Qué han notado en los últimos tiempos?
Bueno, pues en principio, como no hay ninguna filosofía, ninguna estructura, ninguna planificación de cambio, pues el problema está en que las situaciones de complejidad se perpetúan. Y se mantienen. No hay esa falta de planificación, de metodología unificada, pues lo único que nos lleva es a repetir de manera continuada y una generación tras otra las mismas problemáticas sociales.
Uh-huh. ¿Ayudas como la renta garantizada o el ingreso mínimo vital están cumpliendo su función a su juicio?
Bueno, es que forman parte de un proceso más complejo que se inicia con un diagnóstico social. Son una herramienta dentro de la necesidad de un cambio. Y bueno, el problema de todo esto es que no solo la mecánica del coche va con gasolina, es que necesita muchas más cosas para funcionar. Entonces, no solo de prestaciones económicas, ni de vales, ni de tarjetas, se consigue un cambio social profundo. Y un cambio que trascienda a las siguientes generaciones y que modifique estructuras. Están bien, están dentro, forman parte de las herramientas que tenemos para solucionar, pero no son ni son la panacea ni lo serán nunca. Las prestaciones económicas son asistencialistas, no ponen las necesidades y los derechos de la persona en el centro. Cubren una necesidad en un tiempo concreto, pero todo ese acompañamiento social, de eso que hablábamos de la ratio, de la complejidad del acompañamiento social que hacemos las trabajadoras sociales, no puede quedarse solo en el número del 3.000, la ratio. Ahora hace falta mucho acompañamiento, mucho tiempo y mucha inversión en las personas, que al fin y al cabo es lo que nos importa.
Uh-huh. También, no sé si la llegada de inmigrantes añade también complejidad a su trabajo en los últimos tiempos.
Claro, evidentemente la interculturalidad y la adaptación de las personas que vienen de fuera a las comunidades, pues aumentan la complejidad. También hay que levantar una lanza por las compañeras del tercer sector que asumen precisamente con mucha más agilidad esa complejidad social desde la especialización y son precisamente la respuesta comunitaria y la movilización social. Es un conglomerado de profesionales que desde diferentes ámbitos van asumiendo y van dando respuesta a las necesidades constantemente cambiantes de manera normal de una población.
Uh-huh. Y ya para terminar, quería preguntarle también por las competencias. Tengo entendido que están asumiendo competencias que no les corresponderían a los trabajadores sociales.
Sí, partimos de un sistema asistencial en el que, bueno, pues durante muchos años la asistenta social, que era como nos llamaban hace 40 años y hemos sido capaces de quitarnos el nombre, bueno, pues tenía una visión más intervencionista y más administrativa. Eso ya desapareció, pero sigue estando por ahí esa sensación de que somos un administrativo cualificado y que nuestra función es rellenar papeles. Y bueno, la verdad es que es un San Benito que llevamos muchos años intentando quitarnos y que no tiene nada que ver con la calidad y con la importancia de nuestro puesto de trabajo y de nuestro desempeño para la ciudadanía, y que nos sobrecarga de papeles, de sección administrativa que nos impide el desarrollo real de nuestras funciones.
Bueno, pues esperemos que se puedan clarificar y se atiendan sus peticiones. Rocío Contreras, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Badajoz, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Día Mundial del Trabajo Social.
A vosotros por darnos este espacio.
Y hoy se lo hemos anunciado, queríamos hablar también de un centro emblema de la región que busca un reconocimiento internacional más a los muchos que ya tiene. Hablamos del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, que opta de nuevo al Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2024. La propuesta la hace la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, y con nosotros está el director de esta academia, Juan Carlos Moreno. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, y también nos acompaña el fundador y alma de este centro, al que da nombre, Jesús Usón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a empezar por Juan Carlos, que es el director de la fundación que hace la propuesta. Juan Carlos, méritos no le faltan al centro. ¿Cómo va la candidatura? Porque creo que están recabando importantes apoyos de muchas instituciones.
Bueno, la candidatura va bien, pero podría ir incluso mejor. Y por lo que estamos trabajando en estos últimos días que nos quedan para suscitar más apoyos por parte de los ciudadanos y de las instituciones extremeñas. Al día de hoy tenemos casi 19.000 adhesiones, que no está nada mal, pero insisto, podrían ser aún mejor todavía. Y por supuesto, como decías, méritos no le faltan. La Fundación Yuste es posiblemente la institución pública de Extremadura más señalada a nivel internacional, y considerábamos que debíamos promover para ese premio, que es de cooperación internacional de Princesa de Asturias, a una institución extremeña. Tengamos en cuenta que en la historia del premio, primero fue Príncipe de Asturias y ahora es Princesa de Asturias, se han entregado 452 premios ya, y ninguno de ellos ha recaído en persona o institución extremeña alguna. Entonces consideramos que era muy necesario promover a una institución extremeña que representara ese afán de cooperación internacional que es vocación de Extremadura, y por supuesto creímos que la más significada y la que más méritos acumula es el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón. Uh-huh.
Jesús, usted fundó el centro, lleva casi 40 años trabajando en este área y han recibido más de 80 premios internacionales. ¿Sería un sueño conseguir este reconocimiento del Princesa de Asturias?
Hombre, yo creo que es la justicia lo que debe de comandar este premio, ¿no? Porque Extremadura hizo un gran esfuerzo cuando Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue presidente, donde apoyó un proyecto vanguardista a nivel mundial como era la cirugía de mínima invasión en un centro en principio de 2.800 metros, y luego hizo un gran esfuerzo Extremadura con un centro emblemático de 20.200 metros
que es el centro reconocido, pionero y mejor de Europa y fuera de Europa. Yo creo que es un tema de justicia.
Quizá pueda sorprender, Jesús, que opte a la categoría de cooperación internacional, pero claro, no tanto cuando se ven las cifras y se comprueba que por el centro han pasado casi 30.000 profesionales de más de un centenar de países que se han formado en Extremadura para luego poder desarrollar en sus países sus técnicas.
Así es decir, la ONU tiene reconocidos en el mundo 195 países, de los cuales han venido a hacer formación e investigación al centro 107, con un total de, hasta la fecha de hoy, de 29.666 profesionales.
¿Es de lo que más se siente orgulloso, de la ayuda que han podido ofrecer a todo el mundo y a países muy necesitados?
Hombre, lo importante es en el sector que estamos nosotros, que es el sector sanitario, que es uno de los tres pilares que tienen las expectativas de vida a la humanidad. Primero sería la higiene, segundo la alimentación, y esos dos primeros yo creo España los ha resuelto, y el tercero, que es el que está sin resolver todavía por los avances que hay que realizar, es la sanidad. Y una apuesta en sanidad, como está haciendo el centro, es aplicar de una forma tajante a la sociedad para mejorar el estado de esa sanidad y, en definitiva, mejorar las expectativas de vida.
Juan Carlos, comentaba que llevan algo más de 19.000 firmas recogidas de particulares, además del apoyo de muchas instituciones, y entiendo que siguen recogiendo firmas, pero ¿cuáles son los siguientes plazos? ¿Cómo es el calendario?
Bueno, el siguiente paso que tenemos es hasta el día 27 de este mes. Hasta esa fecha, pues todas las personas o instituciones, tanto de Extremadura como fuera de Extremadura, por supuesto, que deseen apoyar esta iniciativa de la Fundación Juste en favor del CFEMI, pues pueden hacerlo. Pues es un método, es muy sencillo. Basta que entren en la página web candidaturaccmiju.com y allí rellenen un sencillísimo formulario que hay, le lleva solamente unos segundos, o bien que entren en la página de la Fundación Juste, que es fundacionjuste.org, y allí verán apoyo al Centro de Cirugía de Disminución y Pasión, e igualmente, clicando sobre ese logo, pues hay un breve formulario que es muy fácil de rellenar y se suma a los tantos apoyos como tenemos recibido hasta la fecha. Yo lo que sí me gustaría es que esto, que debe entenderse como un proyecto o una movilización de Extremadura en favor de una institución extremeña, pero con vocación internacional, pues que nos movilizáramos los extremeños para un tema que a todos nos une y que podamos apoyarlo, porque sería o redundaría la concesión del premio en beneficio de toda Extremadura.
¿Y cuándo se conocerá la selección o incluso el premiado? Porque recordamos que entonces se entrega en octubre, ¿no?
Se entrega en octubre, pero no hay fecha determinada previamente para la reunión del jurado, pero suele reunirse el jurado siempre en los últimos días de mayo o los primeros días de junio. Entonces, cuando se sabrá qué institución es la, o qué persona es la que es merecedora de este galardón tan prestigioso.
Decía Juan Carlos que sería un espaldarazo para este centro. Usted, por su experiencia en estos casi 40 años, ¿cree que en Extremadura se conoce y sobre todo se reconoce esta labor internacional del Centro de Cirugía de Mínima Invasión?
Bueno, lo primero que hay que hacer es reconocer a Extremadura una apuesta en sanidad que no se hizo antes en España. En España y fuera de España, creando el primer centro en el año 95. Y luego ya a nivel mundial con una estructura mucho mayor con el actual. Y luego hay que hacer una difusión de las cosas buenas que tiene Extremadura. Yo creo que los medios de comunicación, que es un papel fundamental en esto, deben de ahondar en lo bueno que hay en Extremadura y el reconocimiento que tiene este centro a nivel internacional. Si nosotros hacemos nuestro trabajo en biomedicina, pero hay que sumar el trabajo de profesionales, como ahora en este momento es usted, para que se difunda lo bueno y la apuesta que está haciendo en Extremadura en el sector sanitario.
Quería preguntarle también, cuando comenzó, allá por los años 80, ¿pensaba que se podía llegar hasta aquí?
No sé, el problema de un proyecto es la constancia. Es decir, si tú tienes un proyecto verdaderamente coherente y eres constante, poquito a poco y con paciencia se puede llegar a una final exitosa.
Bueno, pues ya para terminar, Juan Carlos, ¿qué mensaje quiere mandar a los extremeños? Les dejamos los micrófonos de Canal Extremadura para este premio.
Pues yo creo que el Centro de Cirugía de Minigre Invasión, además de su grandísimo prestigio internacional, es algo que une a todos los extremeños. Y debemos estar orgullosos de tener un centro de este prestigio dentro de nuestra comunidad autónoma. Entonces, lo que yo pediría a los extremeños es que hagamos una prueba de ese saber reconocer lo nuestro, apoyando la candidatura antes del día 27. Y ya digo que es tan sencillo como entrar cada uno en su teléfono, en su ordenador, acceder a la página que he dicho o a través de la página de la Fundación Yuste, darle al clic, rellenar ese formulario y esperemos que esos 19.000 apoyos sigan subiendo mucho. Somos 1.100.000 extremeños, solamente 19.000 peticiones. Todavía nos queda mucho recorrido que yo espero que se acorte de aquí en los próximos días.
Jesús, ¿puede aprovechar también los micrófonos de Canal Extremadura para dirigirse a los extremeños?
Bueno, a los extremeños lo primero que hay que hacer es agradecerles el esfuerzo del dinero que pusieron en su día y animarles a luchar en la sanidad, que como decía anteriormente, es la base de las expectativas, tanto de la calidad de vida como del tiempo que vamos a vivir. Es la gran columna del futuro de las expectativas de vida. Y verdaderamente agradecer ese esfuerzo histórico que ha hecho Extremadura y es un ejemplo a seguir en España y fuera de España. Gracias a todos.
Bueno, pues queda claro ese mensaje. Juan Carlos Moreno, director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Jesús Usón, alma y fundador del Centro de Cirugía. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en primera hora y ojalá podamos contar que Extremadura tiene su primer premio Princesa de Asturias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Cosas que siempre has creído y que no eran verdad. Que tu ex iba a volver, que te comprarías una casa antes de los 30, que no conocías a ninguna persona con autismo. Las personas autistas también estamos cerca de ti. Conócenos y apóyanos. Campaña de Autismo España, financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y Fundación 11. La Tertulia. Tiempo para la opinión en la radio pública extremeña.
Y 33 minutos, abrimos ya tiempo de análisis, tiempo de tertulia, aquí en primera hora en Canal Extremadura Radio, con mucho que analizar en esta mañana de martes. Queríamos hablarles de las oposiciones, del proceso de estabilización de la Junta de Vivienda y de esa decisión del Ejecutivo Regional de no declarar zonas tensionadas en Extremadura y también del programa 55 y más. Se lo venimos contando ya, los mayores de 55 años ya pueden ir hasta a 137 destinos nacionales e internacionales en esta especie de inserso a la extremeña. Asuntos que vamos a analizar hoy con Ana Galán, directora de Región Digital en Extremadura. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Santi Manchado, director del diario.es en Extremadura. Santi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Juan Carlos Zambrano, que ya nos atiende, si Movistar se lo permite, en Fuente de Cantos. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, parece que hoy sí, aunque no mentes la bicha, no vaya a ser que...
Bueno, pues vamos a cruzar los dedos para que no se corte esa comunicación. Os quería preguntar lo primero, por ese proceso de estabilización, ya se anuncian los primeros exámenes en Extremadura, el 6 de abril va a ser el primero. Se quiere completar este proceso antes del 31 de diciembre, un proceso sobre el que hay dudas después de esa sentencia europea que... tiraba de las orejas al gobierno español, a todas las administraciones en realidad, y pedía esa fijeza de los empleados públicos. Empezamos contigo, Ana.
Pues difícil. Yo lo veo difícil. Evidentemente el gobierno de la Junta de Extremadura quiere que la gente tenga estabilidad en sus empleos, que es lo que llevan reclamando los funcionarios interinos desde hace años y años, pero veo complicado que se puedan cumplir las fechas, sobre todo porque al final puede pasar que la gente que está reclame y que al final para una plaza haya dos personas en teoría con derecho a ella, ¿no? Yo lo veo muy difícil, lo veo complicado, pero también es verdad que un melón que hay que abrir, porque esto hay que afrontarlo de una forma u otra y muchísima gente necesita ya saber qué va a ser de su vida, porque hay gente que incluso lleva, no sé, la friolera de 15 o 20 años en un puesto con una interinidad, ¿no? Eso tiene que acabar.
Uh-huh. Santi.
A mí me parece que es de justicia que esto se haga ya y se tiene que hacer cuanto antes. Parece ser que es complicado que para el 31 de diciembre de 2024 de este año, que es cuando decía en principio la reforma del gobierno que tenía que estar todo esto resuelto, se solucione. De hecho, se ha pedido una ampliación, independientemente de que esa ampliación al final sea posible. Hay que tener en cuenta que se tienen que constituir los tribunales. Hablo en Extremadura, que hay algunos ayuntamientos extremeños que ya han hecho el proceso de estabilización o están en mitad de ello. Constituir los tribunales, hacer las pruebas, evaluarlo, atender las reclamaciones que se produzcan producto de esas pruebas, de esos concursos de mérito o en algunos casos también oposición. Así que complicado, y además teniendo en cuenta la sentencia de febrero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que decía que bueno, que la legislación española no era suficiente para evitar estos casos de abuso de temporalidad en las administraciones públicas, en todas las administraciones públicas, y que lo normal, lo que entiende el tribunal, claro, yo creo que eso es prácticamente una utopía, pero es que esos contratos se conviertan directamente en indefinido, porque hay que tener en cuenta que este proceso de estabilización lo que hace es estabilizar plazas funcionarios y plazas interinos. No estabiliza a las personas que los ocupan y que son las que están soportando exceso de temporalidad en algunos casos de hace 20 y 25 años.
Claro, y puede ser la interpretación que se haga de esa sentencia europea, que se estabilice la persona y no la plaza. Juan Carlos.
Sí, yo en este tema que habéis comentado, la sentencia y tal, lo veo, estuve estudiándolo y tal, y es un poco complejo porque tan pronto hay gente desde un lado, de gente que se dedica a esto, que dice que bueno, que cuidado, que este proceso, como han dicho mis compañeros, que este proceso ya veremos, que a lo mejor nos podemos encontrar con reclamaciones y problemas al final, y por otro lado también gente igualmente experta y gente de sindicatos y tal que dice que no habrá ningún problema con esto, que se puede hacer perfectamente, cumplir con lo que dice la Unión Europea, que en muchas ocasiones son condicionales y recomendaciones y no obligaciones, y hacerlo. Yo creo que directamente no deben nadie puede entrar en la función pública directamente. Es verdad que en la función pública ha tenido un abuso brutal de la temporalidad, porque siempre resultaba que el sector privado, que era el malévolo, el que no metía a la gente, el que tenía a la gente malamente, en precario y tal, y resulta que la precariedad en la función pública es el doble que la del sector privado. Es verdad, como ha dicho Ana, no es de lógica que haya alguien interino en una plaza 15, 20, 25 años. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Si la plaza está ahí, la plaza queda vacante, a ver, no vas a hacer una oposición cada vez que quede una plaza libre, por jubilación o por lo que sea, pero hombre, cada dos años tampoco es mucho pedir, ¿no? Y que las plazas que se puedan estabilizar y que sean estables se haga directamente y se hagan pocos años, no tengas a la gente en ese sin vivir, por decirlo, gente que se jubila de interino, no eso no tiene ni pies ni cabeza. Y luego, pero si, yo sí, en este proceso he hecho de menos una cuestión, que es que siempre se habla de hacer fijos a los que están o estabilizar las plazas o tal o cual. En algún momento se ha hecho una relación de puestos de trabajo, porque a lo mejor muchas de esas plazas que están ocupadas por interinos o vacantes simplemente ahora mismo no hacen falta. Entonces tampoco vayamos a meter a gente en la función pública por meterlo, porque eso lo pagamos entre todos y a lo mejor hacen falta aquí, pero sobran aquí. Entonces yo querría primero que se hiciera un análisis a ver cuánta de esa gente que se va a estabilizar, por decirlo de alguna manera, realmente es necesaria. Eso antes que nada, antes que empezar a contratar ahí a diestro y siniestro.
Claro, la duda puede estar en que si hay gente que consigue esa plaza en detrimento de los que ya la están ocupando y luego reclaman por esa sentencia europea, que les tengan que dar otra plaza más.
Exactamente.
Claro, pero Javi, claro. Lo que yo tampoco creo que podamos dilatar este proceso por a ver si... O sea, hay que tomar una decisión, hacerlo, ojo, oportunos informes jurídicos, oportunas consultas, todo lo que haya que hacer, pero arrancar ya. Es que venimos escuchando este tema ¿cuánto tiempo ya? Y resulta que encima tienen la precariedad laboral en la administración pública el doble que la privada, tienen el 30% nada menos.
Sí, yo creo que lo que hay que hacer, evidentemente, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos, que también hay que, a lo mejor también, antes que nada, habría que hacer un estudio de la necesidad de los puestos, ¿no? Un listado en las consejerías donde o las administraciones que fueran, de si se necesitan a todas las personas que están o hay que hacer una redistribución, ¿no? Por lo mejor no se necesitan donde hay 10 plazas, ahora mismo bastaría con 6, pero en otro sitio donde hay 10 necesitan 14 y hacer una especie de redistribución, porque al final es que vamos una cosa por otra. Después, claro, hay otro problema añadido, ¿no? El que está lleva ocupando la plaza 20 años, en otro sitio a lo mejor tampoco es operativo, quiero decirte. Es que son muchísimos problemas, pero ¿y al final qué pasa? Pues como ha pasado con otras oposiciones no de estabilización, oposiciones normales, que luego ha habido reclamaciones y se han paralizado y llevamos años y años paralizadas. Es que esto es complicado, yo creo que es complicado, que hay que afrontarlo, insistimos, que evidentemente alguien tiene que abrir el melón y alguien tiene que afrontar esto y tirar para adelante sin el ISI, porque es que al final si no, no se hace, pero que es difícil, creo que todos mentiríamos si no lo dijéramos, ¿no?
Yo de todas formas creo que cierta necesidad o cierto estudio de las necesidades de la administración se habrá hecho cuando hay 24.000 personas en Extremadura, en la administración regional, que se van a presentar a estas pruebas, tanto concurso de oposición como mérito, y solamente van a ser unas 3.000 y pico de plazas las que se van a estabilizar, con lo cual, y no son 24.000, quiero decir, y todas son personas que han sido víctimas de abuso. Eso por un lado, y también, claro, es que este proceso efectivamente se ha dilatado mucho, se ha dilatado demasiado para estas personas, pero ahora tenemos esta sentencia. A ver la interpretación que se hace de esta sentencia. Y en verano vamos a tener otra más, donde además el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a determinar qué plazo es el que se determina abuso de temporalidad. O sea que puede haber muchas más personas que tengan derecho a presentarse a estos exámenes que para esa fecha ya se habrán celebrado. Con lo cual puede haber ahora otro reguero de reclamaciones.
Muy bien, pero a esas personas, como a todos los que estén en abuso de temporalidad, si hay que indemnizarlo.
Claro, eso habrá que estudiarlo después.
Pues se le indemniza y aquí país después gloria, igual que te pasa en un trabajo privado. Tú no entras en el puesto, pero tienes derecho, porque hay un abuso de contratación, de encadenamiento de contrato, y te pueden o hacer fijo o despedirte.
Claro, pero primero tiene que presentar.
El derecho vale para una cosa y para
sí,
otra.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo, pero que me imagino que todo esto se va a dilatar mucho más porque ellos podrán reclamar porque querrán presentarse a una prueba de oposición y tener los mismos derechos en vez de optar por la indemnización, y todo esto pues puede ser, bueno, pues si estamos hablando que esto lleva retraso, imagínate dentro de un año o dos.
Bueno,
puede.
Pues la fecha es el 31 de diciembre, o sea, habrá que ver si de este año o se dilata con esa sentencia y sobre todo cómo se interprete. Os quería preguntar también por materia de vivienda, que es noticia en Extremadura por varias circunstancias, esa decisión de la Junta de establecer, de dar avales a menores de 35 años para la compra de viviendas sin límite de ingresos, y sobre todo esa decisión de no declarar zonas tensionadas en materia de vivienda en Extremadura. El consejero dice que es una medida intervencionista y que en Extremadura no hay zonas que puedan ser tensionadas y por lo tanto no se van a declarar. Juan Carlos.
Sí, bueno, yo creo que, no sé, creo que lo hemos hablado aquí alguna vez, ¿no? El tema este es que se está produciendo de precios de alquileres, que también es muy relativo, habría mucho que hablar, ¿no? Hay tensión de alquileres en determinados puntos de determinadas ciudades, pero vamos, nadie se le obliga a vivir en esos puntos. Tú puedes perfectamente, con las comunicaciones que hay en ciudades como Madrid y Barcelona, no tienes por qué vivir en el centro, y además es muy difícil que tú te vayas a Madrid o a Barcelona y vivas al lado de donde trabajas, donde estudias. Eso no pasa nunca. Entonces, en Extremadura yo creo que eso no está sobre la mesa, no hay zonas tensionadas. En todo caso, si hay una presión sobre alquileres es por la propia legislación, que ha puesto tantísimas trabas a los propietarios de las viviendas, que solo en Cáceres se han retirado del mercado de alquiler el 40% de las viviendas que había, porque los propietarios no se sienten seguros y entonces las retiran de alquiler y la ponen a la venta. Y eso sí está generando un problema. Y otra cosa, hoy estaba viendo ahora mismo el mapa este de las nuevas viviendas que se van a construir en Extremadura, vivienda promoción pública, ¿no? La vivienda promoción pública ha caído en los últimos años un 80 y tantos%. Si hay demanda de vivienda, ¿por qué la administración se ha escaqueado de esta manera y ha dejado de hacer vivienda asequible? Y luego, ¿dónde están las 50.000 viviendas aquellas que dijo Pedro Sánchez en su día que se iba a sacar de la Sareb y la iba a poner a disposición, alquiler? ¿Han desaparecido esas viviendas o con las elecciones las barrieron las elecciones? ¿Las han demolido? ¿Dónde están las 50.000? Yo creo que aquí lo que habría que hacer es una... Cuando se haga una legislación, sobre todo aquí el daño lo ha hecho una legislación muy, 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 muy desequilibrada a favor del inquilino. Y cuando se haga una legislación no se puede entrar en los mercados como elefante en cacharrería. Hay que pensar un poco. Y aquí se ha entrado así. Al entrar así, los propietarios no se sienten seguros. Dicen, bueno, ¿qué pasa? Mira, me contaba un caso hace poco, ¿no? Dice, ahora mismo, en muchísimos sitios, es prácticamente que una familia con hijos le den un alquiler de vivienda. Porque al ser menores, ser vulnerables, es prácticamente imposible echarlo. Con lo que... Lo primero que te dicen, ¿tiene usted hijo? ¿Tiene hijo? Pues entonces no entra, porque luego no lo voy a poder echar. Entonces, todo eso hay que pensarlo antes, las legislaciones hay que hacerlas con muchísimo cuidado. Cada vez que se interviene, se toca algo, va a tocar muchas cosas, y esto se ha hecho muy mal. Y se está pagando. En Extremadura, ya te digo, no hay presión, yo creo que no hay presión en ese sentido, pero en muchos sitios se está pagando esto.
Sobre las 55.000 viviendas de Pedro Sánchez, cuando venga el sábado te puedes acercar y preguntárselo a ver dónde estás y no lo solventas a todo. No, en serio, yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con este tipo de anuncios y con este tipo de intervencionismo en un sector privado, quiero decirte, cada uno tiene derecho a alquilar o no alquilar su vivienda, entendiendo que a veces sí que es verdad que se abusa, pero se abusa por todos los lados, porque yo también estoy de acuerdo con Juan Carlos en el tema de los inquilinos. O sea, hay muchos propietarios que están completamente solos y llevan meses y meses sin cobrar, pagando la luz, pagando la contribución, pagando todo, porque además no lo pueden cortar, porque es ilegal, porque si lo cortan incluso el inquilino le puede denunciar a él, sin recibir absolutamente nada, teniendo un gasto y encima con los inquilinos dentro y sin poder vender. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente prefiere no alquilar o vender directamente la vivienda. Eso es un problema. Ahí creo que también debería haber una normativa que protegiera tanto al inquilino, evidentemente, como a los propietarios. Porque es verdad que también hay casos de inquilinos cuyos propietarios no arreglan las viviendas y viven en condiciones pésimas. Eso por un lado. Por otro lado, en Extremadura tampoco creo que haya tantísimo problema en ese sentido. Creo que está más motivado, sobre todo en las grandes ciudades o en las ciudades más grandes, porque sí que es verdad que muchos propietarios han optado a lo mejor por hacer apartamentos turísticos, por otro tipo de mecanismos de negocio que les sale más rentable o por lo menos que les ofrecen menos riesgo, con lo cual es verdad que se ha reducido el número de viviendas en alquiler. Y respecto a lo de las viviendas de protección oficial, claro, yo creo que evidentemente es algo que cayó empezó a caer cuando la burbuja inmobiliaria, no olvidemos eso, y a lo mejor sí que se tendría que recuperar porque a lo mejor es muchísimo más fácil ofrecer viviendas en propiedad en unas condiciones buenas a la gente que tiene menos recursos que hacerlo de otra manera.
Bueno, yo con el índice de precio del alquiler en Extremadura y que aquí no haya zonas tensionadas, pues en principio, bueno, es evidente, nadie se le escapa que esto no es ni Barcelona, ni Valencia, ni Málaga, ni por supuesto la comunidad o la ciudad de Madrid. Eso sí, yo creo que si se consideran como se considera, o suele considerar que hay un estrés financiero cuando el 30% de los ingresos que tiene una persona se dedica al alquiler y a los gastos de los inmuebles, sí que hay varias zonas en Extremadura que con los sueldos que tiene hay ciudadanos que tienen que gastarse más de ese 30%. Yo me he metido, me diréis que eso no sirve de nada, pero me he metido en la aplicación del Ministerio de Vivienda y hay zonas en Mérida, hay zonas en Cáceres, hay zonas en Badajoz, las más grandes en Badajoz, pero el centro de Cáceres también. En Mérida también hay zonas que es que yo que vivo en Mérida desconocía que pudiera ser así, con lo cual yo creo que también es un poco de dejadez. ¿Qué le pasa a la ley de vivienda esta? La ley de vivienda en realidad no deja de ser una herramienta que tienen las comunidades autónomas, pero la competencia está en manos de las comunidades autónomas, así que se puede aplicar o no. En Extremadura se ha dicho que no se van a aplicar porque se comparte otro modelo. A mí me gustaría saber qué modelo es el que comparte, porque no puede ser que acuse de intervencionismo a esta norma cuando te dice que tú puedes declarar la zona tensionada para que en un plazo de 3 años puedas hacer iniciativas públicas ahí, que incluso son, puede ser construcción de nuevas viviendas, puede ser bonificaciones fiscales y todo esto. Y todo esto, digo yo, todas estas medidas no son también intervencionistas, no se interviene en un mercado en nuestro país cuando se pone oferta pública de vivienda, cuando se avala a jóvenes para comprar una vivienda, cuando se bonifica a los dueños de las viviendas para en el IRPF si ponen su vivienda en el alquiler. Hombre, yo creo que el tema de la crítica del intervencionismo me parece en este sentido un poco osada.
Y de momento solo Cataluña está aplicando esa...
Bueno, Cataluña es la que lo ha pedido, pero Euskadi también lo va a pedir, Asturias lo va a pedir en 13 concejos, Navarra también lo va a solicitar.
Sí, pero es una pero evidentemente son competencias también de las comunidades autónomas y luego tiene cada comunidad la opción de pedirlo o no pedirlo, claro. O hacerlo o no hacerlo. Quiero decirte, eso es así. A fin de cuentas, para eso cedes las competencias, ¿no? Para dar esa autonomía a la comunidad autónoma. Es obvio que aquí ya el consejero ha dicho que en Extremadura no se va a hacer. Y bueno, a lo mejor lo que hay que insistir en otra serie de medidas. Y después, respecto a lo de las viviendas de alquiler, las ayudas para alquiler para los jóvenes, tengo el mismo planteamiento que no se va a tener en cuenta la renta. Yo tengo el mismo planteamiento que teníamos la semana pasada con el tema de las becas. Quiero decirte, yo creo que la renta es algo que siempre tendría que estar ahí. Creo que hay que tener más en cuenta a la gente que tiene más problemas o más dificultades para poder acceder al alquilar una vivienda que quien, por suerte, por lo que sea, tiene menos dificultades, ¿no? Creo que siempre ese factor debería estar ahí, en mi modo de verlo.
Juan Carlos. No, Juan Carlos no está.
Bueno, yo...
Ya está Movistar.
No, con respecto a la... Vale, yo comparto la misma idea que Ana. Vamos a ver. En principio, esta medida que estaba incluida en la ley de vivienda que se aprobó a finales de la anterior legislatura... Incluía los avales de hasta el 20% del precio de la vivienda para menores de 35 años que fueran su primera vivienda y que residieran un periodo mínimo de 5 años en esa vivienda, pero era para personas que no tendrían esa solvencia económica. Ahora, bueno, pues con este gobierno de PP y Vox se retira esos requisitos de renta familiares. Y no sabemos además qué tipo de vivienda se puede comprar. Explico. Este mismo aval lo ha puesto en marcha el gobierno de España, con rentas familiares de 37.800 euros por persona que adquiera la vivienda. O sea, un hogar de 2 personas, 70.000 euros la renta. Y pueden acceder al aval. En Andalucía tampoco hay mínimo de renta, pero sin embargo, solamente avalan viviendas de hasta 300.000 euros en algunos casos, si tiene eficiencia energética y tal, un poco más. En Extremadura no sabemos si ese tipo de vivienda o qué tipo de vivienda o qué precio se van a poder avalar, porque ya sería el colmo que esto fuera café para todos, porque cualquier joven que, independientemente de su situación económica, pudiera obtener un aval público y que encima se pueda comprar una mansión.
Juan Carlos, estamos con el tema del límite de ingresos para conseguir el aval de la vivienda.
Yo creo que no veo ningún problema en que no se limiten los ingresos para conseguir el aval. Tampoco en el caso de los jóvenes estamos hablando de gente que vaya a tener unos ingresos multimillonarios, ¿no? Por lo general. Entonces, este tipo de medidas, igual que las promociones de vivienda pública que hablábamos antes, que le iba a comentar a Santi, que como decía que también era intervencionismo, como se decía, hay libertad y libertinaje, ¿no? Pues intervencionismo e intervencionaje. Bueno, que tú hagas una vivienda para gente más vulnerable, alquileres reducidos, no me parece un intervencionismo, me parece como muchas medidas de tipo social. Pero
sí,
bueno,
pero no deja intervenir el mercado.
Sí, o sea, sí, claro, todo intervenir.
Tú pones más, tú pones esto.
Santi,
claro, tú pones esto.
Santi, el poner que la moneda, claro. que la moneda es el euro, intervencionismo.
Hombre, no empieces con ese ejemplo. Vamos a ver, tú introduces stock público y entonces ya estás compitiendo en ese mercado y no hablo de alquiler social, por amor de Dios, hablo de promociones públicas que salen, por ejemplo, a la venta.
Bueno.
Claro, vale,
no voy a
claro,
seguir por ese tema, no voy a seguir por ese tema porque estamos con otro, pero vamos, habría mucho que sobre el tema del tema este de avales. Yo no veo problemático que se avale a ver, poniendo un límite en el tipo de vivienda, como comentaba Santi, que en el tipo de vivienda, tipología de vivienda que vas a comprar, que no te vas a comprar el Palacio de la Zarzuela, te vas a comprar una cosa normalita para el mercado en el que estás instalado, no veo problema que se avale, porque dinamiza además todo un sector y los sectores auxiliares, pero vamos, es mi
claro
mi
pero opinión. Pero ¿y no deja de ser esto también una forma de intervenir en el mercado? O sea, yo creo
sí,
que
está
muy bien, claro, y además
toda la legislación que va a intervenir en el mercado,
que conste que yo este tipo de ayudas lo veo bien que no haya un límite de renta para acceder. Recordemos que son 3 millones de euros lo que va a poner la Junta. Ese dinero se gastará en algún momento, habrá gente que se tenga que quedar fuera, veremos a ver quién se queda fuera, aunque lo puedan solicitar en otro año si esto se repite, ¿eh? Pero también vamos a tener en cuenta que si esas personas no pueden pagar, somos los extremeños los que asumimos la deuda, uh-huh. que es otro hándicap de este aval.
Bueno, y vamos a abordar un último tema, no sé si nos dará tiempo a hablar de los viajes. Quería preguntaros por el último presunto caso de violencia vicaria, el asesinato de dos niñas, presuntamente a manos de su padre, que después se quitó la vida, se suicidó y tenía orden de alejamiento de la madre, aunque en este caso ya tenía la justicia ha ido a dos velocidades. Lo normal es que un presunto maltratador con orden de alejamiento no pueda ver a sus hijos, pero en este caso el procedimiento civil avanzó mucho más rápido que el procedimiento penal y mantenía ese orden de visitas, Ana.
Me parece inaudito. O sea, directamente, es que no creo, me parece inaudito. Y al final tomamos conciencia cuando pasan estas desgracias, cuando ya no hay remedio, ¿no? Cuando esos menores han sido asesinados, presuntamente. Yo creo que no puede ir a dos velocidades la justicia. Yo creo que hay que ser precavidos. Y es mejor pecar de precavidos que pasen estas cosas. Entiendo que si una persona tiene una orden de alejamiento contra su expareja por malos tratos, autorizarle a que esté con los con menores sin vigilancia, o sea, sin control, porque a mí me parece muy bien que siga manteniendo, mientras, porque no todos los casos son blancos, todos los casos son negros, pero pues puedes decir, bueno, que pueda haber los niños, pero en un centro de estos puntos cero se llaman, o puntos de encuentro, que hay psicólogos, que hay asistentes sociales que controlan esa visita y que facilita que el padre o mantenga el contacto con esos hijos, que a los que tiene derecho, porque insisto, no todos los casos son iguales. Pero si hay una orden de alejamiento contra la pareja, ya está se está reconociendo que hay algo que está pasando y que hay una que evidentemente por lo pronto se considera que ha habido unos casos de maltrato. Si no se establecería esa orden de alejamiento. Por tanto, esto de la justicia a dos velocidades, yo creo que hay que ir a la misma velocidad, creo que hay que ser precavidos y hay que velar sobre todo por los menores. Los menores están indefensos ante estas situaciones y más vale ser excesivamente precavidos y evitar circunstancias como la que ha sucedido en Almería.
Yo creo que efectivamente lo que ha pasado en Almería y los 54 casos que ha habido desde 2013 es la peor expresión de la violencia de género que puede haber. Que una persona mate a sus hijos para vengarse o hacer daño a su pareja. Sin lugar a duda ha sido un fracaso del sistema de protección. Se tendrá que evaluar, aunque ya no sirve de nada, pero se tendrá que evaluar qué ha pasado, por lo menos para que no vuelva a repetirse. Y también pone sobre la mesa la necesidad de que las mujeres maltratadas tomen conciencia de los peligros que las acechan, porque aquí esta mujer quería irse a Rumanía con los hijos y por lo tanto, por lo que yo he leído, desconozco el tema por supuesto, pero se quería ir a Rumanía con los hijos, necesitaba para sacar a los niños del país el permiso del padre, así que ella pues bueno, pues estaba intentando suavizar un poco todo esto, no la había denunciado, pidió levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre él a pesar de que tenía un alejamiento, una orden de alejamiento sobre la hija y sobre el marido. Al final efectivamente pues todo esto ha fallado y el sistema de protección, el sistema judicial debe hacérselo mirar.
Uh-huh. Juan Carlos.
Sí, bueno, a mí, como a mis compañeros, esto me parece una salvajada extrema, ¿eh? No lo concibo, no pueden entender nada que no solo ya justifique, sino explique siquiera este tipo de actuaciones. No lo entiendo, vamos, no se escapa a mi comprensión. Y sobre lo que ha sucedido, yo he visto lo mismo que comentaba Santi, ¿no? Resulta que esta mujer, por el tema este de Rumanía, muchas veces la propia mujer, que es uno de los problemas, no es consciente realmente del salvaje de lo que tiene en casa, ¿no? De que el que hace esto una vez, el que maltrata, el que eso puede llegar a cualquier, en un momento a cualquier extremo. Entonces, ella misma pide la retirada de medidas cautelares, efectivamente, entrega a los niños fuera del punto de encuentro al que se refería Ana, para suavizar, para ver si el otro se avenía, y no se es consciente, muchas veces la propia mujer no es consciente de que está delante de un psicópata, de alguien que no tiene razón y que es capaz de hacer cualquier barbaridad, y que con eso no se puede hacer, no se puede tener ni un paso en falso, porque se aprovechan de ello para hacer estas cosas.
Bueno, pues seguiremos muy bien atentos a la investigación, a ver si se arroja luz también sobre qué ha fallado y en este caso se le pueda poner remedio.
Y que no vuelva a pasar.
Y que no vuelva a pasar, por supuesto. Ana, Santi, Juan Carlos, muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros en primera hora.
Buen día.
Bueno, gracias, pues, hasta luego.
Llega ya el boletín de noticias de las 10. Nosotros volveremos, como siempre, mañana a partir de las 7. Pásenlo bien.